UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Bienvenidos a otro episodio de YaSTEM, el portal donde te contaremos las experiencias para tu desarrollo tanto académico como profesional. Soy Hugo y junto a Rafa te ayudaremos a explorar en el fascinante mundo YaSTE. Así que ponte los auriculares y prepárate para escuchar las aventuras de nuestros invitados de hoy. Comencemos el episodio.
¿Alguna vez habéis pensado cómo sería vivir y trabajar en un país completamente diferente al vuestro? Hoy nos sumergiremos en las experiencias culturales y las aventuras de nuestros invitados. Junto con nosotros, cómo es adaptarse a una nueva cultura y hacer amigos que traspasan las fronteras. Prepárate porque sé que esto te va a interesar.
En el episodio de hoy vamos a hablar con la secretaria de YaSTE Valencia y la coordinadora de la región Core de YaSTE Internacional, Lucía Lázaro, y el vicepresidente de YaSTE Valencia, Carlos Martí. En el episodio de hoy nos van a hablar sobre su experiencia sobre las fronteras culturales.
Bueno, en primer lugar, me gustaría que os presentarais y que nos contarais un poco qué estudiáis aquí y qué fuisteis a hacer a qué país.
Bueno, pues yo soy Lucía, como ya habéis dicho anteriormente. Me fui a Estambul, Turquía. Estuve un periodo de más o menos 3 meses aproximadamente. Y básicamente aquí en la UPV estudio tecnología digital y multimedia. Me fui con una práctica de multimedia allí y estaba trabajando en una empresa de postproducción audiovisual y trabajaba para hacer dibujitos para la televisión turca.
Yo estudio ingeniería mecánica y bueno, también cogí una práctica relacionada con lo que estudio y estuve 2 meses en Skopje, Macedonia del Norte, trabajando en la universidad. Cuando llegué allí me asignaron el proyecto de la fórmula Student de allí, entonces estuve ayudando a todos los estudiantes que estaban metidos en el proyecto a conseguir que su prototipo pasara a la normativa de las competiciones.
¿Y nos podrías contar un poco de qué se trata el Fórmula Student?
Sí, es una competición internacional donde grupos de estudiantes que diseñan y fabrican un coche de tipo fórmula pues asisten y compiten entre ellos para ver pues, cuál es el mejor diseño de coche, en una pista cuál tiene mejor tiempo a una vuelta, a más de una vuelta, aceleración, etc. Son varias pruebas.
Qué interesante.
¿Y cuál fue la principal motivación para elegir trabajar en el extranjero en vez de quedarse aquí?
Pues sobre todo yo creo que coincidiré con Carlos en esto, es la experiencia. Una experiencia que no te vas a llevar si te quedas aquí, obviamente, y sobre todo algo que yo me he llevado y que para mí ha sido muy importante es el networking. O sea, ahora mismo conozco a 80 personas de diferentes países y fácilmente yo si necesito cualquier cosa les puedo llamar y los proyectos obviamente pueden escalar a otro nivel que a lo mejor no lo habría conseguido si me hubiese quedado aquí en Valencia haciendo las prácticas.
Además, trabajar una temporada en el extranjero es de los mayores actos de autoaprendizaje que puedes hacer. No solo aprendes con la gente que estás allí, de su cultura, estás mucho tiempo con ellos, aprendes cómo viven, sino que además aprendes a saber cómo gestionas tú tus problemas y qué cosas realmente te ponen contra las cuerdas.
Y bueno, viendo un poco que os habéis ido a países totalmente diferentes, me gustaría que nos comentarais cómo fue el choque cultural, qué experiencia tuvisteis con eso.
Es un choque cultural bastante grande, por lo menos en mi caso, porque, a ver, Macedonia todavía se encuentra en una zona más europea. La mía, en mi caso, es una ciudad que está entre dos continentes y sí que es verdad que era muy radical la diferencia entre estar en el lado europeo a estar en un lado asiático.
Normal.
Y totalmente, era como el caos organizado, yo le llamaba así a la ciudad. Llegas y es como todo muy grande, muchísima gente, porque es la ciudad con más personas dentro de Europa, tiene como 20 millones, por lo que os podéis hacer una idea del caos que puede haber solo con el hecho de cruzar una calle. Pero igualmente era como el caos organizado porque era, vas a pasar y a lo mejor los coches van pitando por todos los lados, etc. Y resulta que, pues eso, de repente los coches se paran de golpe, dejan pasar a una señora mayor, pero no dejan pasar a lo mejor una gaviota, cosas así de raras.
Sin sentido ninguno.
Sí, yo creo que también fue lo que más te impacta es el cambio entre pues, la zona más europea de la ciudad y la zona, pues, en mi caso, en Skopje, el bazar, donde pues, allí vivía toda la comunidad musulmana, también toda la albanesa, y es muy distinto porque cerca de las universidades el ambiente es como más... O sea, no escuchas los rezos que sí que hacen 5 veces al día. Allí sí que es como si estuvieras en otra ciudad totalmente distinta.
Claro, tiene que cambiar totalmente. Y, o sea, por si quieren contar también cómo era la vida diaria, sería bastante, bastante distinta en tema hábitos, tema comida, en tema de todo.
Sí,
Bueno, la vida diaria allí era impresionante. O sea, en mi caso, por la mañana estaba en la universidad ayudando a diseñar el prototipo y por la tarde quedaba con mis compañeros de IAESTE de allí o con los de la universidad, porque justo además coincidió que trabajaba con estudiantes también. Y por las noches me dedicaba a planear un poco qué es lo que iba a hacer el fin de semana. ¿Dónde me iba a ir? ¿Si iba a coger un bus a esta ciudad? ¿Qué tenía que llevar de documentos?
Sí, o sea, creo que es bastante similar. Creo que todo el mundo se levanta por la mañana, obviamente. Pero en mi caso sí que al ser una ciudad tan, tan grande, y esto no solo me pasaba a mí, sino que había estudiantes que incluso tardaban más, pues llegar a hacer un trayecto de 3 horas solo para ir al trabajo. Entonces en mi caso yo tenía que hacer 3 transbordos. Me levantaba prontito, me iba camino a la estación de metro y ya ahí empezaba mi camino hacia donde yo trabajaba, que era en la zona asiática, porque yo vivía en la europea y encima en la zona norte. Y esto estaba en la zona sur. A lo que vas haciendo unos cuantos trayectos y luego, pues por la tarde, pues lo que dice Carlos, quedabas con tus amigos de IAESTE. En mi caso, resulta que había gente que ya había estado allí por vacaciones o lo que fuese y entonces tenía más amigos de diferentes sitios y al final te vas haciendo amigos de amigos. Pues te invitan también y sobre todo planear los fines de semana, que eso es lo que más mola, creo yo, de todas estas experiencias.
Voy a aprovecharlo para viajar a todo lo que pueda.
Claro, absolutamente.
Sí, me imagino que eso será lo más importante. Y también nos queríamos preguntar, justo tomando el tema que llevabas, ¿cómo era el transporte público o privado, incluso? No sé cómo hacíais para ir tanto a la universidad como a los lugares de ocio. Que, no sé, ¿cómo hacíais para pasar el tiempo cuando estáis trabajando? Que al final no todo es trabajar, lo sabemos todos.
Pues además es muy interesante porque son como justo dos ciudades muy distintas. Sí. Estambul es enorme, pero Skopje realmente es una ciudad pequeñita. Entonces, el transporte público estaba bien, había una avenida principal donde pasaban todos los buses por ahí y el primero que llegaba, pues lo cogías. De hecho, los autobuses era como muy curioso porque te ibas a subir y decías, hostia, no arranca el autobús. Y era porque de vez en cuando el conductor pues se bajaba a un kiosco que había al lado de la parada a comprar algo, cosas así. O sea, era como un ambiente más tranquilo.
Más familiar, ¿no?
Sí,
incluso.
Eso aquí no... Claro. No es imaginable.
Sí, o sea, en mi caso ya es muy, muy radical. Creo que incluso Carlos, que también ha visitado Estambul, es súper, súper radical porque hay muchísimos tipos de transporte que ni siquiera yo sabía que existían. Directamente aquí, a lo mejor en Valencia, tenemos el caso de metro, tranvía, taxis, buses. Allí tenías 5 tipos de autobuses, entre ellos privados, no privados, semiprivados, porque había empresas que los cogían, pero realmente son del Estado. Luego tenías cosas llamadas metrobuses, que eso yo ya a mí me rayaba absolutamente cada vez que tenía que coger uno, y sobre todo la primera vez que lo escuché yo decía, ¿será un metro? Porque tienes que intentar cruzar al otro lado del río. Entonces, hay 3 posibilidades para cruzar al otro lado. O coges un autobús de estos, que es una... preparan un carril específico para el autobús, como si fuese un metro o un tranvía, para que vaya más rápido, porque allí conducen muy rápido, la verdad. Luego tenías la posibilidad de coger el tren submarino, pero ahí ya te tocaba irte hasta la otra punta de la ciudad y a lo mejor no te interesaba, dependiendo de la zona a la que tuvieses que asistir. Y luego tenías también barcos, que eso ya era lo más curioso, claro, porque era más barato coger un barco para cruzar al otro lado que coger a lo mejor un tren o un metro, que tampoco era muy caro, pero la diferencia se notaba. Y entonces era muy curioso porque yo decía, buah, pues ahora nos han chapado el metro, pues vamos a ir a por un autobús a la hora de tener que volver a la residencia. Y luego yo sí que tenía la suerte de que me dejaba, tenía un metro que me dejaba en la puerta de la universidad. Pero es una conexión que yo no he visto en mi vida. Y me parece que es de las cosas que más me soquearon cuando llegué allí, sobre todo a la hora de me recogen del aeropuerto, tener que meterte dentro del metro y que te transporten hasta donde vas a vivir tú, que haces a lo mejor 5 transbordos para llegar.
No, me sorprendió lo del submarino.
Sí, 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 tienen este submarino y tiene una parada en medio. Es que es muy heavy, es muy heavy.
Yo sí conocía lo del metrobús, porque en Gran Canaria están haciendo lo que se llama la metroguagua.
Qué similar.
Que va, es lo mismo, va como raíles de tranvía, realmente es como si fuese un tranvía, pero bueno.
Sí.
Y si quieren comentarnos algunas anécdotas que se puedan contar de la experiencia.
Bueno, yo creo que me voy a acordar toda la vida de cuando salí en la televisión pública de Macedonia con un volante de plástico haciendo como que conducía en Fórmula 1.
No lo puedo creer.
Increíble, o sea, fue una experiencia...
Esto yo no lo sabía, ¿eh?
¿Cómo llegó a eso?
Pues nada, fui un día a trabajar y me dijeron, bueno, mañana no vengas. Acostumbraban a veces pasaba eso. Y me dijeron, nada, no vengas mañana que viene la televisión que nos va a hacer una entrevista. Entonces, bueno, me fui a mi casa, Y justo esa noche, la noche de antes, me llamaron y me dijeron, bueno, hemos hablado con ellos, les hemos comentado que estás aquí y nos han dicho que tienes que salir. Entonces, bueno, pues al día siguiente me puse, lo único que tenía así medio arreglado, un polo, y fui allí y nada, me comentaron, bueno, pues tienes que explicar un poco lo que haces, cómo es la Fórmula Student en España, bueno, en qué cosas estáis aquí ahora en el proyecto. Y además se les ocurrió sentarme en un banco de ergonomía, que bueno, un banco de ergonomía son como unas tablas de madera que simulan la inclinación del asiento del Fórmula Student. Entonces con eso, pues el piloto dice, pues está demasiado inclinado, poco inclinado, y pueden ajustar a la perfección el asiento. Entonces me sentaron ahí, que era lo único que tenían, y me dieron el volante, un volante de plástico que habían imprimido pues, con una impresora 3D, y me dijeron que tenía que simular, porque como no teníamos coche, tenía que simular que eso era el coche. Entonces, mientras le hacían la entrevista a mis compañeros, yo salía detrás en la pantalla, cambiando de marcha y todo. O sea, qué acelerando, guapo, haciendo paso por curva, de todo.
Qué histórico,
se podría. Y de hecho, decir, me entrevistaron dentro del banco. O sea, como si yo estuviera en el coche.
Y todo esto en inglés, ¿no? Me imagino.
En inglés, sí, sí.
Eso está público en internet,
¿vale? Está público, pero no voy a decir dónde está.
Sí, sí, luego pasas el link si quieres.
Se encontrará.
Bueno, en mi caso también tiene que ver más en el trabajo, aunque también he tenido experiencias muy, muy graciosas al final de convivir con tanta gente y en un edificio que era una locura, pues normal, pasan muchas normal cosas. Pero en el trabajo sí que recuerdo que llevaría a lo mejor 2 semanas y claro, nunca te pones a no te plantearías tú que estando en una productora audiovisual tienen que venir actores a poner voz a los dibujos o cosas así. A lo que yo estaba en la primera planta del edificio, que también estaba la zona de recepción y tal, la recepcionista se va. Yo no hablo nada de turco y allí casi todos hablaban turco para comunicarse entre ellos. Y luego unos pocos hablaban en inglés conmigo para poder hacer mi trabajo. A lo que la recepcionista se va y llaman a la puerta, porque era una casa tipo chalet, que diríamos aquí en España. Entonces, claro, yo me voy y digo, voy a abrir yo la puerta, porque encima me dejaron sola en toda la planta. Voy, abro la puerta, yo les dejo pasar, tal, no sé cuánto, y yo no entiendo ni idea, no entiendo nada, porque claro, me empiezan a hablar en turco, tipo, meraba, yo ya haciendo así las, como diciendo hola. Y en eso ya como que les digo, en inglés, si queréis sentaros, porque la zona de recepción también tenía un silloncito y tal, entonces digo, sentaros aquí, y yo me fui a trabajar. A lo que yo ya, todo el día a mí ya me estaba dando alguna sensación de que algo pasaba en el edificio, porque iban para arriba, para abajo. Mi jefa estaba atacada, gritaba a todos menos a nosotros, que nos decían, ¡ay, mis niños bonitos! Y yo decía, ¡mi niño bonito! ¿Qué? Pero esta señora, para arriba, para abajo. Las dos chicas que trabajaban haciendo guiones conmigo, también iban para arriba, para abajo. Y así toda la sala. Total, que me quedo yo sola, sigo trabajando, y de repente llega la jefa, se gira y me pregunta, ¿Lucía? Yo, ¿sí? Y me dice, ¿tú sabes si ha llegado alguien o han llamado a la puerta o cualquier cosa? Y digo, sí, está ahí. Y se gira así y la señora se pone blanca, pálida. Yo digo, ¿qué le habrá pasado a esta señora? Y enseguida va corriendo y dice, ¡ay, hola, qué tal! Y ya llevaba yo un rato que de vez en cuando hasta me preguntaba a la persona que había entrado por la puerta, pues, ¿y qué tal? ¿Y qué haces tú aquí? ¿De dónde eres? Y yo, española, tal, no sé cuántos. Total, que coge mi jefa, se lo lleva, el señor se despide de mí y dice, ¡ay, espere! Se da la vuelta, me da la mano, tal, no sé qué, y me lo encuentro en un periodo también de los siguientes meses que estuve trabajando, también me lo encontré varias veces en el mismo edificio. O comía conmigo sentado al lado. A lo que yo termino mi jornada laboral, veo a las otras también fangirleando, pegando grititos así tipo, ¡ah! Veían entrar a otra persona ese mismo día por la puerta y todos gritando, yo diciendo, no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? A lo que ya finalmente les digo, oye, ¿qué está pasando aquí? Porque es que no estoy entendiendo la situación, porque estáis todos súper atacados, pero que bajó hasta el jefe, el CEO de la empresa, bajó las escaleras, yo diciendo, ¿quién ha venido? ¿Ha venido el presidente de Turquía o cómo está el asunto? A lo que ya me dicen, no, son actores súper famosos, vienen a ponerle la voz y claro, yo no conozco ninguna serie turca. A lo que yo me quedo así y digo, ¿ah, sí? Pues qué bien, respondí algo así. Entonces se me quedó así, decir, ¿cómo que? Pues muy bien, esta gente le pone voz, pues yo qué sé, a todos los superhéroes de Marvel lo graban todo en los estudios de aquí. Y yo diciendo, ¡ah! Ya empiezo a entender.
¡Qué barbaridad!
A lo que yo llego después también de trabajar, me reúno con mis amigos los turcos y también amigos que no son turcos, pero les encantaban las series turcas. Y ya empezando a hablar con ellos, me dicen, ¿y te acuerdas de los nombres? Y digo, sí, porque me ha tocado tacharlos en una lista como que han llegado al edificio. Y les empecé a decir los nombres, también había un chaval que me había intercambiado el Instagram y todo, yo no y miré, yo le di al like, le di al follow y ya está. Pues resulta que me empiezan a decir, Lucía, Lucía, por favor, ¿cómo normal. Que no sabes quién es? Yo diciendo que no sé quiénes son, nadie. Y dice, ¿y comes con ellos al lado? Y digo, ¿cómo con ellos al lado? Como si fuese una persona normal y me dan un tema de conversación completamente normal. Pero la gente estaba todo el rato, pero Lucía, consígueme un autógrafo. Y diciendo, no le voy a pedir un autógrafo al pobre hombre. Pero
para ellos a gustísimo, vamos, que le traten como una persona normal después de que he leído.
Pero que me venían y me preguntaban, ¿tú qué eres? Y yo digo, ¿española? Yo soy española. ¿Y cómo has acabado aquí? Yo digo, prácticas. Y ellos decían, ay, pero está guay. Te daban tema de conversación mientras esperaban. Pero era muy gracioso por la reacción de todo el mundo de que has estado con el que pone las voces a Superman, a Spiderman y a todo eso. Yo digo, sí.
Sí, sí.
Sí, sí, con toda la tranquilidad del
increíble.
Mundo.
Increíble. Como si viene aquí Mbappé y
efectivamente, no y yo ni me doy cuenta, seguramente. Pero sí, estuvo graciosa la situación dentro de la empresa de todo el mundo casi cayéndose y luego fuera de...
Bueno, y por último, me gustaría, a modo de conclusión, que nos contarais qué habéis aprendido de esta cultura o qué os lleváis de esa experiencia que ahora, pues no sé, que nunca os olvidaréis o que os haya marcado de cierta manera.
Yo creo que lo más importante que me llevo de toda la experiencia es ser agradecido con las oportunidades que tenemos día a día. Bueno, allí en el equipo de Fórmula Student, todos los días trabajaba con estudiantes que eran increíbles, que tenían un montón de ganas de trabajar, de dar lo mejor de sí, de seguir aprendiendo. Y hablando con ellos, la verdad es que las oportunidades en todo el tema de ingeniería, en motorsport, en Macedonia eran muy complicadas, porque la industria allí, en todo ese tema, pues era más flojita. Muchas empresas se apoyan en países vecinos, como Serbia, para la mayor parte de todos los materiales. Entonces, ellos, si realmente quieren desarrollar su carrera profesionalmente, tienen que salir casi obligatoriamente y, bueno, conseguir todos los documentos y una empresa que fuera les dé una oportunidad. Y aquí tenemos oportunidades día tras día que muchas veces o no sabemos aprovechar o no, pues eso, no le damos la importancia que tiene. Yo creo que eso es
como es constante, no se agradece muchas veces.
Claro.
Sí, en mi caso, sobre todo, porque había muchísima gente, como os he dicho, de muchísimas culturas, incluso dentro de la empresa, tenía gente de muchos sitios. Uh-huh. Incluso gente que acabó allí, que venían también de otros países también de la misma zona, tipo Jordania, Afganistán y tal, y tenían también muchísimos lenguajes diferentes y habían tenido que aprender el turco para poder trabajar allí. Es sobre todo el saber trabajar con gente de todos lados. Al final, cada uno tiene una mentalidad y también, sobre todo al principio, tú te pones muy nervioso en el sentido de tener que cambiar un idioma completamente. En mi caso hablaba todo el rato en inglés, pero a la vez yo estaba escuchando todo el rato turco de fondo. Uh-huh. Entonces, al final, también te tienes que adaptar y el saber adaptarte es tan importante, pero tan importante y sobre todo en sectores internacionales, incluso si estás dentro de tu propio país, aquí en España. Entonces, me parece que eso fue una de las cosas que más he adaptado a la hora de trabajar y al final también me ha gustado tanto que también he seguido trabajando con claro. YAESTE y me gustaría incluso en un futuro seguir trabajando de forma internacional o en proyectos internacionales.
Hombre, porque con la experiencia te ha servido para abrirte una cantidad de puertas.
Y ya no solo puertas, sino también las puertas interiores a ti mismo.
Claro.
Que eso es muy importante, el autoconocimiento es un mundo aparte, sobre todo cuando viajas internacionalmente. Uh-huh.
Buen mensaje para nuestros oyentes.
Muchísimas gracias a los dos por compartir con nosotros vuestro tiempo y dar a entender lo que significa YAESTE y lo grande que es. Y sobre todo para los oyentes que también agradecerán haber entendido más cómo funciona todo este mundo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Para cerrar, nos gustaría agradecer a Generación Espontánea, a UPV Podcast, a UPV en general, al Rectorado Internacional, al grupo de YAESTE y al grupo de Polywood que han hecho este podcast posible. Espero que os hayáis aprendido un poco más sobre YAESTE y que os hayan entrado ganas de hacer una práctica en extranjero. Muchas gracias y hasta el próximo episodio.
Soy Rafa.
Lucía, ¿no?
Venga, va.
Iba a decir Lucía
Martí. No, tío.
Gracias a vosotros.
Sí, muchas gracias.
Tu cámara es esta, maestra.
Vale, perdón.
Bueno, chicos, espero que os guste ya este. Hacemos así.
Vale.
Una, dos y tres.
És una producció d'UPB Podcast. Gràcies per escoltar-nos.